Ayer se realizó la conferencia de prensa en el morgue judicial donde se dio parte de detalles de la autopsia que se le había practicado a estos 5 cuerpos que arrojaron datos bastante importantes. En este sentido habla el médico forense Pablo Lemir. Con respecto a esto vamos a escuchar parte de la conferencia de prensa que se dio el día de ayer.
Sí señor, dale, adelante.
Buenas noches a toda la población paraguaya a través de los medios de comunicación. Antes que nada, quiero expresar la gratitud de la Dirección de Medicina Legal y Ciencias Forenses y del Ministerio Público en particular para con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en la persona del doctor Borba, quien gentilmente nos ha prestado el equipo de rayos X que hemos estado utilizando el día de hoy y al equipo del CENCAR, que es el centro del quemado, que nos prestó el equipo de rayos X portátil, porque nosotros, como ya gran parte de los medios de prensa saben, estamos sin equipo de rayos X en la morgue judicial desde hace más de un mes. Se han procedido a trabajar en equipos integrados por cada equipo por lo menos 3 médicos forenses, además del equipo de odontología forense del Ministerio Público que trabajó con el doctor Zárate, la gente de radiología, la gente criminalística, etcétera, para poder llegar a terminar a esta hora. Se hizo el protocolo de Minnesota, que es un protocolo de autopsia exhaustivo de cada cuerpo. De los 5 cadáveres fueron autopsiados. Voy a hacer simplemente un resumen, porque obviamente esto va a dar lugar luego, se extrajeron las muestras de tejidos, etcétera, que van a ser procesadas por la médica patóloga forense. Eso va a ser analizado en el microscopio y luego vamos a elevar un informe pormenorizado de cada autopsia a la juez penal de garantías que nos está acompañando en el día de hoy y a la cual también le doy las gracias, así como a la defensora pública, etcétera, por aguantar hasta esta hora. Hemos realizado la autopsia del cuerpo con código 0344-1024-2022, que fuera identificado a través del sistema AFIS como perteneciente a Osvaldo Villalba Ayala. Del cuerpo se han extraído un total de 3 proyectiles de arma de fuego que van a ser analizados por balística. Se han hecho tomas de muestra de ambas manos, tomas de materiales de las heridas de arma de fuego, determinación de orificios de entrada y salida. Él presentaba una totalidad de 16 orificios de entrada, 4 orificios de salida, un total de 20 orificios en total. Por eso justamente como tenía orificios de entrada y no todos eran de salida, se pudieron extraer proyectiles. Todos disparos de larga distancia. Luego se hizo la autopsia del cadáver con código 0345-1024-2022, perteneciente a Luciano Argüello. En el caso de él, fue en el caso donde, como había mencionado la señora jueza, se han encontrado celulares, o sea, un celular específicamente, con memory card, sin la tarjeta SIM, y se han encontrado 2 memory card aparte, una de 8 GB y otra de 128 GB. Todas esas van a ser obviamente posteriormente, fueron entregadas, lacradas, etcétera, y posteriormente se hará judicialmente su extracción de datos. También en el caso de él encontramos dentro de lo que se le conoce como chaleco táctico, 2 cargadores de municiones para fusil. Una de ellas estalló en el proceso del enfrentamiento porque un impacto rompió la carcasa, por así decirlo, y salió el resorte. Entonces tenemos una serie de detalles en el caso de él y un total de 3 impactos de proyectil de arma de fuego, también todos de larga distancia. Posteriormente tenemos el que había mencionado el compañero Zárate, donde se hizo la autopsia oral, que se trata de una persona de una parcialidad indígena que estaba vestido con prendas de porte militar y con algunas características que también tenían los otros dos cuerpos que pertenecían al EPP. Este cadáver está en reserva dentro de la morgue bajo el código 0347-1024-2022. Quiero aclarar por qué estoy diciendo códigos. Eso forma parte del protocolo Minnesota. Todos los cuerpos entran con un código que, independientemente que sea o no una persona identificada, forma parte de la cadena de custodia. Esta persona presentaba dos orificios de entrada, dos orificios de salida. Uno que era un disparo de larga distancia en la región lumbar y un disparo de más cercano en la parte del rostro, el cráneo propiamente dicho. Tenemos posteriormente otro compatriota indígena de un pueblo originario que no tenemos una identidad establecida a través de odontología forense, que es un método primario. Solamente tenemos una aproximación a la identidad a través de métodos secundarios que son características propias del cuerpo. En este caso estamos hablando de dos cicatrices, una en el miembro superior y otra en la región inferior del labio. Cicatrices, la del miembro superior derecho, quirúrgica, y que fuera identificado a través de ese mecanismo por los familiares. Presenta 9 heridas de proyectil de arma de fuego, todas de larga distancia. Y finalmente, la última víctima fue Rodrigo González González, también de la parcialidad indígena, que presenta 6 orificios, 3 orificios de entrada y 3 orificios de salida en distintas partes del cuerpo, pero sobre todo en tórax y en el miembro superior, y son todos disparos de larga distancia.
Los familiares de algunos de los indígenas asesinados habían dicho que también fueron torturados. ¿Se pudo encontrar lesiones, doctor?
A ver, específicamente en ambos casos vemos lesiones contusas correspondientes a golpes en rostro y en cráneo, sobre todo. O sea, esas sí son lesiones que no son compatibles con un proceso de enfrentamiento porque son lesiones muy cercanas.
¿Y que fueron ejecutados, doctor? Eso está...
La ejecución es una cuestión que se construye a través de la investigación. Nosotros no vamos a hablar de ejecución, hablamos de distancia de disparo y de las lesiones.
¿Fueron cortas entonces?
Sí, más que cortas, incluso fueron con municiones diferentes a las propias de la FTC y del enfrentamiento. Me estoy refiriendo específicamente a escopeta en uno de los casos.
¿Qué tipo de municiones serían, doctor?
Escopeta.
¿Serían compatibles con las armas que utilizaron los del EPP o no se puede saber?
Yo no sabría decirte eso.
Pero se tiene que hacer un análisis de balística.
Mira, balística no se puede hacer con la munición de escopeta porque no tiene estrías el cañón. Entonces no se puede hacer balística. Sí, escopeta, lo que podemos decir es escopeta en todo caso.
Doctor, en el caso de Alcides, bueno, los familiares estuvieron acá presentes. Es el cuerpo que resta por confirmar efectivamente la identidad. Estamos hablando de Alcides Romero, dicen algunos, algunos dicen Alcides
Junior.
José, para reiterar, este caso ocurrió en Cerro Guazú, departamento Mambay, donde parte del EPP y la comunidad indígena había realizado una reunión con una especie de disputa justamente del Cerro Guazú, ya que los indígenas tienen como una tierra ancestral, lo que mencionaba una de las lideresas, específicamente la esposa del difunto líder del grupo del señor Romero. Sí. En este sentido, José, hubo una denuncia por parte de uno de los indígenas también escuchando disparos por parte de lo que sería el grupo criminal, ya que la FTC habría hecho un allanamiento a kilómetros del lugar. Entonces acudieron rápidamente donde se produjo este enfrentamiento y lastimosamente se derivó a 5 vidas perdidas. En el día domingo a las 11:40 se había reportado este enfrentamiento entre el EPP y entre la Fuerza de Tarea Conjunta, José y Mariela.
Perfecto, Junior, muy buen trabajo. Vamos a ir compartiendo posteriormente en el transcurso de lo que queda del espacio del programa otras declaraciones hechas de la gente ya de la Fiscalía y del Poder Judicial. De momento, muchas gracias, Junior.
Lo que restaría, José, sí, es identificar a este último tercero que sería menor de edad.
Todavía no, todavía no hay datos entonces al respecto.
Todavía no hay datos, José. Justamente el odontólogo forense había quitado una muestra,
sí,
para ver si es que es compatible o no con otras personas que estarían llegando, que presumiblemente podrían ser familiares de este joven que había perdido la vida. Reiteramos que las personas que habían llegado a la capital no lo reconocieron al final y no era un familiar de este menor que falleció en el lugar del enfrentamiento.
Junior, una cuestión de curiosidad nomás. No, o sea, las huellas digitales no ayudaron, porque eso es lo primero que generalmente ocurre. Con las huellas digitales van a identificaciones a tratar de encontrarlo por ahí, pero tampoco ayudó, evidentemente.
Evidentemente, José, el sistema AFIS no lo ayudó bastante con los datos, claro, a los investigadores. Podríamos decir presumiblemente de que algunos pueden tener hasta las huellas dactilares quemadas, justamente porque sí, no se les puede identificar, ya que son menores de edad.
Pero ¿es indígena la persona que no está identificada?
Es indígena, se había sumado al grupo por cuestiones alimenticias, José. Por eso estaba apoyando la idea al grupo criminal.
Justo ahí.
Esa es una confirmación de una información.
Bueno, perfecto. Gracias, Junior. Muy amable. Muy buenos datos.
Hasta luego.
Señor. Por una cuestión alimenticia.